Begoña Bellacís, muy buenos días, bienvenida.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid. Ciudadanos, estábamos hablando hoy del Ayuntamiento de Madrid también desde primeras horas de la mañana. Hemos empezado hablando de esta decisión del equipo de gobierno de cerrar al tráfico privado el centro estos días. Ya ha llegado Charo Zarzalejos, hecha una hidra, porque se ha encontrado con el atasco padre en, iba a decir, las puertas de la Gran Vía, pues prácticamente sí. ¿Por qué?
Enfrente del despacho de la alcaldesa.
Porque, enfrente del despacho, efectivamente, porque es verdad que se nos anunció que se iba a cerrar de forma intermitente desde el pasado viernes hasta después de Reyes, pero es que la intermitencia también cae en días como hoy, que es un lunes, que es un día laborable. Es verdad que está en mitad de un puente, pero es un día laborable y no entendemos nada. Sobre todo no se entiende, y lo apuntaban mis tertulianos hace un momento, porque aunque se cierre incluso hoy al tráfico el centro de Madrid, hombre, no se cierra a partir de las 11 de la mañana, porque a las 8 de la mañana la gente que va a trabajar se encuentra con este caos.
Mira, Eli, aquí, y además os digo, pensáis que lo peor ha llegado y lo peor está por llegar.
Madre mía.
No, y ahora os aviso, porque realmente se van a conjurar todos los planetas en Madrid. ¿Veis por qué os lo digo? Uno, no, yo he criticado el cierre de la Gran Vía, porque yo entiendo que cuando se realice una medida que avance hacia la peatonalización, nosotros, por ejemplo, en el programa sí que avanzábamos hacia la peatonalización, pero no hecha de cualquier manera. Cuando hablamos de la Gran Vía, estamos hablando de las grandes arterias de Madrid, junto con el eje Prado-Recoletos, etcétera, etcétera. Ojo, que hay que hacer con muchísimo cuidado, elaborando planes de impacto, teniendo una cierta previsión, haciéndolo de forma progresiva. Y a mí me parece que empezar por la Gran Vía no es un buen sitio para empezar. Punto número uno. Punto número dos. Me incomoda profundamente, y lo digo desde aquí, las teorías negacionistas que estamos empezando a ver. Yo ayer en las redes sociales lo criticaba y de verdad se me echaron todos encima como diciendo no hay atasco. Perdone, está frente al despacho de la alcaldesa, por eso lo he dicho. Hay un atasco tremendo frente al despacho de la alcaldesa, porque evidentemente si sacas una foto de la Gran Vía, pues no va a haber coches. ¿Pero por qué? En fin, pues porque la calle está cortada.
Claro, está cortada.
Pero saque usted una foto de Prado de Recoletos, saque usted una foto de Cibeles, pregúntele a los policías que estaban ahí, que ya estaban avisando de que eso iba a ocurrir, y haga las cosas de otra manera. Tercero, que nos ha dicho, resulta como este gobierno es tan eficaz ejecutando los presupuestos, pues en agosto se le pasó una operación asfalto y no la sacaron. Y entonces, ¿qué ocurre? Que la operación asfalto hay que hacerla. ¿Y cuándo la van a hacer? La van a hacer ahora, entonces, en diciembre. Por tanto, se junta 1 de diciembre, o sea, perdón, en principios de diciembre, que es cuando más tráfico hay por el tema de bueno, los coches y tal. Se junta con que han venido un montón de turistas y más van a venir a Madrid. Se junta con que han decidido, arbitrariamente, en mi opinión, por mucho que diga que tienen planes de impacto, eso los quiero ver yo, los hemos pedido, cortan la Gran Vía. El domingo encima se va a unir corte de Prado Recoletos y encima, operación asfalto.
Madre mía.
No es una manera de avanzar hacia la peatonalización, porque si lo haces de esta manera, vas a generar un rechazo por parte de la población, que no es una buena manera de hacerlo. Lo que están convirtiendo Madrid, verdaderamente, por su incapacidad de gestión, es decir, no han abordado ni la operación asfalto, ni las aceras, que cada vez hay más quejas, y esto lo digo porque pertenezco a la Comisión de Sugerencias y Reclamaciones, es un dato que me llega a mí. Suben las quejas en aceras, en el estado del asfalto, etcétera. Y, en fin, están convirtiendo a Madrid en una carrera de obstáculos. Es que es muy incómodo y cada vez va a ser más incómodo vivir en Madrid.
Bueno, no solamente lo están convirtiendo en una carrera de obstáculos, lo están convirtiendo además en una caja recaudatoria fantástica. Hoy hay una noticia, creo que es el diario La Razón, la que lo publica, que en el último año han aumentado las multas dentro de Madrid un 45%, que es una barbaridad.
Bueno, por ser objetivos, y aunque seamos un poco almidonados, yo trato de ser objetiva con lo que digo. Y lo digo con todo el cariño. Pero hay una parte de las multas que a mí me parece bien que suban. Y lo digo abiertamente. Fíjate que esto es muy impopular. Las multas de limpieza. Creo que necesitamos ciudadanos concienciados con la ciudad y de verdad que no ensucien, porque nos cuesta mucho a todos. Y en fin, tenemos que entre todos cuidar de lo público. Pero lo cierto que es que hay otra parte de las multas que se corresponden, por ejemplo, con Ópera, que supuestamente el gobierno se había comprometido a devolver el dinero o a anular esas multas y no lo está haciendo. Y la pregunta es, ¿y por qué el gobierno se ha comprometido a devolver estas multas? Uno, porque está fatal señalizado. O sea, la gente va cayendo ahí como conejos. Es una trampa. Es lo que nosotros llamamos un cepo legal. Vayas por a donde vayas, estás multado. O sea, no hay manera. Entonces, se habían comprometido a devolverlo. Pero no lo están devolviendo. Y esto va a cada pleno. Nosotros lo estamos sacando a cada pleno. Oiga, devuélvale usted el dinero a la gente, ¿no? Y no lo están haciendo. Es una máquina recaudatoria. Y encima, el año que viene... Yo lo he explicado recientemente a través de un Twitter, porque yo sé que el tema de los impuestos no es un tema que sea fácil de explicar, pero lo cierto es que el año que viene van a subir los impuestos. Teniendo superávit...
¿Qué impuestos?
El impuesto sobre bienes inmuebles. Esto no hace falta que ellos hagan una subida efectiva de la tarifa, sino, uno, que no cumplan lo que había propuesto en el Pleno Ciudadanos. Nosotros habíamos propuesto que se bajase y salió adelante. Y hemos visto cuando han llegado los presupuestos que no lo van a cumplir. Dos, por el mero transcurso del tiempo, a ver cómo lo explico de tal manera que no sea muy poco extraño. Vamos a ver. Después de un catastrazo, ¿os acordáis del catastrazo que nos hicieron en 2011? Que nuestras casas, en plena burbuja inmobiliaria, o sea, en pleno estallido de la burbuja, empezaron a valer más para el ayuntamiento. Uno no se lo explicó. Bueno, pues sube el valor de las casas y lo que hace el ayuntamiento para que no se note el sablazo de un año a otro es que lo van aplicando progresivamente, de tal manera que cada año, pues como la rana en el agua caliente, cada año te lo van subiendo un poquito más para que tú como que lo notes menos. Así que lo queramos o no, en Madrid todos los años suben un poco los impuestos. La única manera que tienes de evitarlo es bajando la tarifa, que es lo que nosotros propusimos. Bueno, pues no lo van a hacer. Pese a tener superávit, pese a que no están sabiendo gastar lo ejecutado, que van como por el 20% a fecha de noviembre. O sea, que es, por cierto, estamos batiendo un récord desde hace 9 años. No se tienen cifras tan pobres de ejecución de lo presupuestado. Pese a eso, tiene que seguirle metiendo la mano en el bolsillo de los ciudadanos.
Pero fíjese, señora Villacís, el ayuntamiento lo que vende muy hábilmente es que están ahorrando dinero. Es decir, claro, si tú recibes un dinero que es el que tienes que distribuir luego en las diferentes áreas para cubrir las necesidades de los ciudadanos, no sabes hacerlo y te lo guardas en el bolsillo, evidentemente estás ahorrando mucho dinero. ¿Qué hacen para que no se note esto? Bueno, quitan deuda y entonces han quitado deuda del ayuntamiento, se vende que el ayuntamiento está menos endeudado, pero ese dinero tenía que haber ido a diferentes áreas donde no se han hecho inversiones.
De verdad,
agradezco
que me hagas esta pregunta, porque de verdad tenemos que aprovechar todas las oportunidades para que las cosas le queden claras a los ciudadanos. Para empezar, ellos se comparan con la comunidad y con el Estado. Hay una diferencia básica y es el tipo de impuesto que recauda cada administración. El Ayuntamiento de Madrid recauda el IBI. El IBI no tiene nada que ver con que a la gente le vaya bien o le vaya mal. El IBI no tiene nada que ver con los beneficios que tenga una empresa o con que una familia estén todos desempleados. El IBI siempre se cobra. Por tanto, el IBI, incluso en tiempos de crisis, tú vas a seguir como ayuntamiento teniendo una recaudación estable y fija. Eso es diferente a lo que pasa en el Estado, donde los impuestos básicos son el impuesto sobre la renta y el impuesto sobre sociedades, que sí que tienen que ver con cómo le vaya a la gente, ¿no? Y lo mismo pasa en la autonomía, que recibe una parte del IRPF. Bien, entonces, no se puede comparar uno por otro. Segundo, lo que no se gasta en ellos no es que quieran amortizar deuda, es que están obligados, es que no tienen otra. De hecho, debo recordar que la portavoz, Rita Maestre, explicó: lo que no gastemos lo haremos, y le respondió uno de la Asamblea de Podemos diciendo: oye, que estamos en contra de eso. O sea, que no es que quieran hacerlo, es que no tienen otra. Tercero, el problema de cómo gestionan ellos. No están preparados para la gestión. Y eso era algo que nosotros ya pues vaticinábamos. Nos daba la impresión un poco que, viniendo del activismo, directamente tener un primer empleo público, pues iban a tener sus problemillas, lógicamente. Pero eso es algo que ahora mismo nos están confirmando. Mira, en junio llevaban, para que os hagáis una idea, esto en cualquier empresa del mundo, o sea, de España, con un 8%, con esas cifras, uno estaría en la calle. O sea, llevan un 8% ejecutado del presupuesto, de las inversiones, un 8%. Pero es que en septiembre llegan un 11% y ahora deben andar por el 20 y pico%. Imaginaros, el 20 y pico% de una ciudad como Madrid. Y eso tiene un nombre. y se llaman bibliotecas, y se llama en las aceras, y se lleva limpieza, que por cierto no van a invertir más el año que viene. O sea, en sus asociaciones sí van a invertir más. Ahora, en limpieza, en aceras y tal, no van a invertir más. Sacamos una noticia, porque luego no curramos mucho, intentamos hacer las cosas más o menos, más o menos, bastante rigurosamente. 123 partidas del presupuesto anterior y de este, que se llama Biblioteca, San Fermín Biblioteca, o sea, poniéndole nombres y apellidos, se repiten. Se repiten íntegramente, ¿por qué? Porque no han hecho ni una. O sea, que la gente se dé cuenta que no es que estén amortizando deuda, es que son incapaces de saber invertir. Y es que hasta para saber invertir, hasta para saber gastar en las personas, hay que saber gestionar. Y eso es lo que está fallando en este gobierno.
Pues oye, algunas cosas han hecho. Por ejemplo, han comprado Bicimad. Y Bicimad en estos momentos... Sí, es que hoy los periódicos están plagaditos. Hoy la noticia es que Bicimad ha perdido... lo tenía 3.000 abonados, exactamente, sí. Y la mitad de las bicicletas se han perdido por ahí. Y esto a dos meses de que el ayuntamiento anunciase que compraba Bicimad, negocio.
En realidad, el negocio ya se sabía que era ruinoso. Nos preguntamos por qué se pagó 10 millones de euros por ese negocio. Sí. Es que no hay relación... De verdad, no está pagado en precio. Se nota que no pagan con su dinero. Es que parece que no les duele el dinero que sueltan del ayuntamiento. Parecen no ser conscientes. Yo creo que lo que les pasa es que no son conscientes que ese dinero es de gente que individualmente ha tenido que pagarlo. Y que además, en pleno momento de la crisis, que ha sido muy duro, de verdad. Entonces, no se han dado cuenta. Ahí pasan muchas cosas. Pero déjame que te diga algo que no tiene mucho que ver, pero que quiero que la gente sepa. Había partidas de bicis en Bicimad que estaban siendo sustraídas y se estaban llamando a países del este. Eso, hubo una operación de la policía, y aprovecho a decir, de nuestra policía municipal, que intervino y fue la que consiguió parar precisamente, creo que eran 300 bicis. Lo digo porque lo que han hecho ahora es desmantelar esa unidad de investigación, que era la unidad de investigación de Carabanchel. Cuando se diga que es verdad que todas las cifras de criminalidad en Madrid están subiendo, salvo una, todos los indicadores, desde hurtos hasta robos con violencia, hasta usurpaciones de vivienda, todas, y no lo digo yo, son cifras del Ministerio del Interior, están subiendo, salvo robo de vehículos. Es la única, que no me pregunte por qué, es la única que no ha subido. Que la gente sepa que es que no sabemos lo que están haciendo con la policía, pero no lo están haciendo bien. Seguimos con Bicimad, que es lo que me preguntabas.
10 millones y medio de euros que va a pagar que ha pagado el ayuntamiento. Nosotros, no sé si lo ha pagado o lo va a pagar, o cómo está este asunto.
Y además, luego mantienen además la gestión por parte de esta empresa privada. Pues en lugar de decirle a la empresa privada, reprocharle los incumplimientos, hacerle cumplir las sanciones, en su día haber hecho una buena adjudicación, porque en su día no se hizo una buena adjudicación por parte del Partido Popular, en nuestra opinión fue muy poco rigurosa, pues lo que hacen es directamente comprar, pagar 10 millones por un servicio que no lo cuesta, porque como no es dinero de nadie, parece ser para ellos, pues pagan 10 millones de euros y desde entonces pues sigue sin haber esas intervenciones que nosotros entendemos que se tienen que hacer, como por ejemplo cámaras, como por ejemplo el tema de los anclajes, como cosas que hemos propuesto en el pleno y han salido adelante, como modificar el sentido de los anclajes. Hace falta cambiar muchas cosas. Ahora mismo es un foco de quejas Bicimad y necesitamos recuperarlo porque es un buen proyecto. Si es que la idea... Es buena. Muy buena, totalmente, pero
efectivamente.
En fin, también en esto van a tener que saber gestionar y ya, como os he explicado, creo que este gobierno tiene una franca debilidad y es la gestión.
Javier.
Sí, muy buenos días, señora Villacís. Con todas estas cosas apasionantes de las que estamos hablando, me da un poco hasta de pudor saltar a un plano nacional, pero quería preguntarle, ¿está Ciudadanos un poco descolocado en el Parlamento Nacional, a su juicio?
No, yo creo que ahora mismo ha habido unas elecciones, ha habido un cambio del mapeado, por decirlo de alguna manera, y todo el mundo está buscando su encaje y a la vez negociando cosas. Y para nosotros supone un reto, voy a reconocerlo porque es así, porque aunque no somos decisivos y aunque no somos condicionantes, podríamos jugar a lo que hacen muchos partidos que no son condicionantes y decisivos, y es a decir de todo. No, pues yo quiero esto, yo quiero 1.000 millones para todo el mundo y no sé qué, no sé cuántos. Y pese a eso estamos cumpliendo un papel de responsabilidad porque en fin, más o menos a mi dona, no sé, no, pero lo estamos intentando hacer bien.
Cuando le llegó al alma,
no me refería a eso.
No, ya sé que no te referías
a eso. No, no,
no me
refería a eso en absoluto.
No, quizás, yo creo que, bueno, pues es complicado. Queremos intentar ser responsables, pero claro, pues no siempre puedes explicarlo de tal manera, porque los presupuestos son algo muy complejo y en fin, es un poco, no sé, es un poco complicado hacerlo. Es verdad que con ahora el Partido Popular tampoco lo entendemos muy bien, sinceramente, la postura que está tomando, porque en ocasiones, en fin, cuando se estaba intentando la segunda legislatura, pues parecía ser que era todo dependía de nosotros y nos echaban la culpa de todos los males y tal, no sé qué, no sé cuántos, y cuando apoyamos por sentido de Estado y por responsabilidad una candidatura sin ser decisivos, pues ahora resulta que lo primero que hace es directamente hablar con el Partido Socialista. ¿Os acordáis lo que nos dijeron a nosotros por pactar con el Partido Socialista? ¿Os acordáis cuando en la primera intento de legislatura nosotros pactamos esas 150 medidas con el Partido Socialista, lo que nos decían? Pues, en fin. Y sin embargo, pues ellos, en fin, es lo primero que han hecho, y yo creo que estamos llamados a hacer una legislatura mucho más negociada entre todos los partidos, ¿no? Y es lo que nosotros pensamos.
Lo que ocurre, señora Villacís, es que ahí parte de la culpa la tienen ustedes, en el sentido de que podían haber hecho, porque así se lo ofreció Mariano Rajoy y su equipo, un pacto de gobierno. Y ustedes dijeron que de gobierno no, que lo único que querían hacer era un pacto para la investidura, y que a partir de ese momento absolutamente todo se iba a tener que negociar, porque ustedes se pasaban directamente a la oposición.
No, hombre, no, eso no lo podemos decir, porque, vamos a ver, nosotros
no firmaron un pacto de gobierno.
Ya, pero
no quisieron.
No, pero vamos a ver, por el hecho de no haber entrado en el gobierno van a tener que hacer lo que quieran. No, perdona.
Digo un pacto de gobierno, de mantener ese gobierno.
A ver, yo vengo del mundo del derecho, antes lo estábamos hablando, y hay una cosa que nosotros decimos, y es que pacta sunt servanda. Los pactos obligan a las partes, sobre todo si queremos tener una legislatura en la que todos, y lo más importante que tiene que ocurrir en esta legislatura es que todos confiemos en todos. Entonces nosotros, cuando el Partido Popular se obliga y firma un pacto, nosotros presumimos, igual de forma muy ingenua, que lo van a cumplir. Pues nosotros entendemos que los representantes públicos han de cumplir no solo los pactos, sino generar confianza a la ciudadanía y hacia los otros partidos. Entonces, quizás fuimos muy ingenuos pensando pues que el Partido Popular era un partido responsable y cumplidor. Y a lo mejor es que no quieren demostrar eso, sinceramente.
¿En qué han cumplido hasta ahora el gobierno?
Con respecto, no, yo no digo que haya, pero pueden llegar a incumplir, o sea, no lo sé. O sea, creo que ahora mismo no están. Cuando, por ejemplo, con la subida de impuestos, nosotros no queremos que se suban los impuestos en España, lo tenemos clarísimo. Creo que ahora mismo es un momento muy poco oportuno, estamos tratando a duras penas de crecer y de salir de la crisis, que nos olvidamos muy rápido de lo que ha sido la crisis en España, de las vivencias personales y de lo mal que lo ha pasado la gente. Entonces, ahora mismo no es un momento para subir los impuestos, lo hemos dicho reiteradamente. Eso es un ejemplo, pero el hecho de no formar parte del gobierno y de un proyecto que no es tuyo no implica necesariamente que tú no vayas a ser responsable para posibilitar una gobernanza que sea justa o que sea ética o que sea decente. Ahora, si no es justa, no es ética o no es decente o incumple el pacto que nosotros hemos firmado, necesitamos las manos libres para señalarlo.
José Manuel.
Es tentador hacerle con esa capacidad de dar respuesta a multitud de preguntas. Bueno, pero me voy a quedar con una muy concreta. Hubo un tiempo en que el centro de Madrid se degradó.
Sí.
Llegó un alcalde, como fue en este caso Álvarez del Manzano, que hizo una inversión muy importante para recuperar casi la única ciudad europea importante que veía cómo su centro se degradaba.
Sí.
Uno de los aspectos importantes, además de ayudas directas vinculadas a la renta, que facilitó la rehabilitación de muchos edificios del centro, que hoy son motivo de, en fin, de disfrute de muchos turistas y sobre todo de vecinos.
Y recuperó la muralla de Madrid.
Recuperó la muralla de Madrid. Sí. Pero uno de los aspectos en los que se ayudó fue, por ejemplo, el IBI. Estaban exentos de IBI muy buena parte de toda la manzana central, lo que conocemos como el Madrid de los Austrias. Cuando usted habla ahora y hace referencia al IBI y a ese progresivo incremento, en fin, más o menos disimulado del IBI, estos vecinos del centro de Madrid, del Madrid de los Austrias, ¿se tienen que ir preparando para volver a pagar de pronto, de no pagar nada de IBI, a pagar el IBI de la noche a la mañana?
Ya estaban pagando, en realidad. Eso ya cambió hace algún tiempo. Y creo que el IBI, por mucho que nos lo quieran vender, no es un impuesto progresivo. Uno dice, bueno, pues sí, en función del valor catastral de la casa, ya, pero es que hay un montón de gente que a lo mejor vive en barrios, en Chamberí, no sé qué, no sé cuántos, y compraron cuando la casa valía 100.000 pesetas. y ahora mismo son gente que está cobrando una pensión exigua, por decirlo de alguna manera. Por tanto, no es un impuesto progresivo. Es un impuesto que grava la capacidad adquisitiva que tenías cuando compraste la casa, que como todo el mundo sabe, después de una crisis no es la misma. Por tanto, no es un impuesto progresivo, siempre lo hemos sostenido. Sí que se pueden hacer una serie de cosas, pero yo, más que sobre todo proteger el centro, yo creo que habría que proteger a la gente que está cobrando 426 euros y le llegan 700 euros de IBI. O a la gente mayor ahora mismo que tiene 700, 800, las viudas, 800 euros de pensión y le llegan 1.000 euros de IBI. Es que no tiene sentido. Entonces, ¿cómo se protege eso? Bueno, pues aprobamos una ayuda precisamente para las... No es una bonificación técnicamente, pero para que la gente lo entienda así, es como una ayuda para la gente que tenía muy, muy pocos recursos. ¿Qué ha hecho este gobierno? Pues la presentó esa ayuda en agosto, que es cuando nadie está en su casa, como todo el mundo sabe, nadie se entera. Entonces, la ayuda ha bajado significativamente del anterior gobierno a este. Ha bajado y hay muy poca gente que se vaya a beneficiar de ella. Así que, bueno, no sé si proteger la zona de los Austrias, si te pones a pensar en todas las cosas protegibles, habría muchas. Muchísimas. Sí, pero yo creo que la renta me parece algo más.
Sí, de
más
no existir, de no pagar un IBI a pagarlo, la diferencia puede ser muy importante y cambiar la vida de muchos ciudadanos que apostó por ese
sí, pero completamente. Pero habría muchos ciudadanos del resto de Madrid que también te dirían lo mismo. ¿Sabes? O sea, que hay muchas zonas que hay que rehabilitar que no solo están en el centro. De hecho, lo que se está degradando ahora mismo más es la periferia. Ahí, si uno mira el mapeado del catastro, hay zonas que tienen un punto rojo tremendo porque ha caído en picado los valores catastrales. Por cierto, déjame que te diga una cosa. Veo que te gusta el tema del IBI. A mí también me parece que se están pagando demasiados impuestos en Madrid y en general en España. Te voy a decir lo que ocurrió cuando nosotros propusimos ponencias de valores parciales en todos los barrios. ¿Por qué? Para que la gente lo entienda. Una ponencia general solo se podría hacer en el 2017. Pero las ponencias parciales sí que se podían hacer, claro, en todos los barrios que haya diferencia entre el valor catastral y el valor real. Bueno, pues resulta que el catastro nos dijo que esa situación afectaba a 122 barrios en Madrid, 123, perdón, 123 barrios en Madrid. Y este ayuntamiento, no, perdón, me corrijo, perdonadme, que estaba pensando en otra cifra, 109 barrios en Madrid. Bueno, pues resulta que ahora Madrid solo va a practicar la bajada en 22. El resto no la va a bajar. Sabe que es injusto, sabe que esta gente está pagando de más y no va a practicar la bajada para ese resto de barrios. Entonces nosotros, aparte de señalarlo, se lo vamos a exigir de nuevo. Que sea justo con los vecinos, que no tiene por qué estar haciéndoles pagar más, que la vida ya es suficientemente difícil, que en España ya se pagan suficientes impuestos y que necesitamos que la gente tenga dinero para invertir en los comercios de Madrid, para invertir en las tiendas de Madrid, para invertir en Madrid, en España y en lo que haga falta. Necesitamos movilizar la economía y no lo vamos a hacer si el ayuntamiento está, en fin, absorbiéndolo todo como si fuese... pues el monstruo recaudador en lo que se ha convertido.
Charo.
En fin, tendré primero retomar el término almidonado.
Bueno, no pasa nada.
Una de las maneras, de verdad, en fin, quiero que se tome o que se me interprete como una crítica ofensiva, que no
para nada.
Es.
Además, te conocemos, tú eres una persona educada.
Es en absoluto. Cuando me refiero, me refiero en el sentido de que muchas veces... Es la percepción que tengo y que puedo estar equivocada. Y es que cuando juzgáis tanto al Partido Popular como al Partido Socialista, hay un punto hasta, no sé, que a mí me resulta un poco inquisitorial. Es decir, como si a vosotros nunca os pudiera ocurrir cosas que han ocurrido a estos dos grandes partidos que han tocado poder y que han gobernado España durante 40 años. Yo lo único que digo es que a Ciudadanos
es tan
susceptible de que le ocurran las mismas cosas que hemos visto que ocurren en todos los órdenes, que creo que os deis poco margen a vosotros. No me refiero en cuanto a honradez, ni en cuanto a exigencia de honradez. No, sino que hacéis un discurso en términos generales,
purista,
con conceptos tan cerrados, que eso en política a veces... se paga caro, ¿eh? Porque tenemos que tener principios muy claros y solamente en la medida que tengan principios claros se puede mantener un discurso flexible. ¿Y me entiendes por dónde voy?
Creo que te entiendo.
Y hay algo que...
Pero estamos intentando hacer lo correcto.
Pero, Begoña, me choca. Sí. Tú, por ejemplo, eres jurista.
Sí.
Yo también.
Sí.
Y supongo que a ti, como a mí, nos habrán dicho miles de veces los catedráticos de Derecho Penal que la presunción, no hablo de política, la presunción de inocencia es algo, vamos, fundamental en nuestro sistema judicial. ¿De verdad? ¿Pero por qué un imputado se tiene que ir cuando todos sabemos que no puede volver? Bueno, porque el problema no es que se vaya, que me parece bien. El problema es que no se diga con claridad tú vuelves. Y es que sabemos que no vuelve. Y creo que con eso estamos haciendo de la política un lugar inhóspito. Tú dime cuánta gente quiere ir a política.
Es verdad.
Ni
que
uno.
Bueno, y de hecho te voy a reconocer que yo cuando estaba valorando dar mi paso adelante o no, reconocí como uno de los riesgos, yo trato de ser lógica, el riesgo reputacional. Es verdad que tú para meterte en política ahora mismo tienes que tener muchas ganas, de verdad, es verdad. Es verdad porque pues,
en ocasiones se te pone...
O no tiene otra cosa que hacer.
Ojo,
bueno,
que
yo venía de tener un trabajo y mucha gente viene de tener un trabajo.
Tú sí, y muchos de Ciudadanos también, efectivamente.
Sí, pero es verdad que, a ver, lo primero, y esto te lo digo con... Estamos intentando hacer lo correcto, de verdad, estamos intentando hacer lo correcto. Hemos venido de unos tiempos en los que a mí se me revolvían las tripas y a mucha gente se me revolvían las tripas con gente... sin vergüenza y cara dura. Que cuando la gente lo estaba pasando más mal, que es que yo, la crisis, como además yo, bueno, era abogada y atendía a gente que verdaderamente lo estaba pasando muy mal, ha tenido tantas caras que, en fin, tener que comernos en los periódicos lo que hemos tenido que ver ha sido indecente.
Con crisis y sin ella, ¿eh?
Claro, sí, pero sobre todo se percibía, en fin, te daba especial rabia que es que te llega en el momento.
Sí.
Entonces estamos intentando hacer lo correcto. Que quizás deberíamos avanzar, me ha parecido bastante interesante lo que has dicho y es un buen análisis. Bueno, se tendría que certificar la posibilidad de que una persona pueda volver cuando haya conseguido demostrar su inocencia.
No, que demuestre su culpabilidad.
Efectivamente, la carga de la prueba, sí, completamente, pero ha aprobado su inocencia está aprobada, que vuelva. Yo con eso estoy completamente de acuerdo. En fin, pero no olvides que es algo a lo que se ha sumado el Partido Popular,
algo
a lo que se ha sumado el Partido Socialista. Yo he escuchado a Cristina Cifuentes decir que los imputados no pueden estar en política, por tanto,
porque si no hay pacto.
No creo que es algo que... No, pero ella también, bueno, por lo menos, a no ser que sea de palo, yo quiero pensar que es verdad. O sea, que
es algo...
Claro, pero bueno, y podremos ir avanzando. En cualquier caso, yo creo que el problema es que los juicios deberían ser mucho más rápidos.
Hombre, por supuesto,
es algo que se solucionaría, por ejemplo, si aceptasen uno de los aforamientos, que por cierto está pactado, veremos a ver qué pasa. Porque en primera instancia irían muchísimo más rápidos. Entonces tenemos que solucionar ese problema de la justicia, pero sí, yo creo que una persona se tiene que defender apartada de la vía pública y tiene que tener, es aconsejable que todo el mundo tenga un sitio donde volver, o sea, que tenga una profesión también en la vida privada para que...
Por supuesto, hombre, eso es lo ideal, Begoña, claro.
Sí, es lo ideal. Y
o sea,
quizás...
que vaya a la política la gente que está en la lista del paro, no. O que no ha hecho
bueno,
nada. No,
hay gente que está en la lista del paro que no le gustaría estar y que está intentando hacer eso.
Retiro lo dicho.
Sí.
Pero gente que en su vida ha hecho nada... Y hay gente extraordinaria que deja su profesión y se arriesga a la política, más de la que podemos sospechar.
Sí, que es verdad.
En el tema de los aforamientos ha llamado mucho la atención la votación el otro día en el Congreso de los Diputados, donde se votaba si Francesc Homs debía perder su aforamiento o no perder su aforamiento para poder ser juzgado, para que todo el mundo se entienda, como cualquier ciudadano de a pie. Y llamó mucho la atención el voto de Podemos,
¿no?
Que
bueno,
llegó a la política denunciando lo que algunos califican de privilegios entre los que está el aforamiento y cuando llega la hora de la verdad, votan en contra.
Bueno, pues si te digo la verdad, a mí no me ha llamado la atención en absoluto. ¿Alguien le ha llamado la atención? Si es que yo creo que si hay un partido que es la incoherencia constante y que se pasa en el día cabalgando contradicciones... precisamente Podemos. O sea, si hoy es lunes, soy socialdemócrata, al día siguiente soy anticapitalista y al siguiente soy no sé qué, y luego te voto en función de lo que... No votan por... me da la sensación de que no votan por principio. Votan sobre en función de lo que interese o la foto más sensacionalista que puedan llegar a producir, ¿no? Están más interesados, yo creo, en el cartelito de turno y en liarla de alguna manera que en lo que se esté debatiendo en lo sustancial. En lo que es el fondo, en lo que es arreglar de verdad la vida a la gente. Entonces, a mí, ¿qué quieres que te diga? Por ser sincero, a mí no me llama la atención en absoluto.
Señora, voy a decir, si me permite, vamos a volver a Madrid. Hoy publica El País que que la alcaldesa ha cogido en primer de forma personal la mayoría de los asuntos, sobre todo los asuntos importantes, pues para evitar un poco el caos este que hay en el gobierno de la Madrid. Y uno de esos asuntos es el de la Operación Chamartín. Ajá. El otro día hubo una reunión entre la alcaldesa y el nuevo ministro de Fomento. Me gustaría saber si tiene usted algún dato de cómo fue esa reunión y sobre todo si hay alguna posibilidad de desatascar ese tema en un momento en el que estamos viendo que empiezan a moverse las cosas y que hay, en fin, necesidad de invertir y de convertir Madrid en un sitio atractivo.
Justo lo has dicho. Estamos en un momento, Madrid está en un momento que puede echar 10 pasos adelante o 10 pasos para atrás. Es así de sencillo. Con respecto a la Operación San Martín, bueno, al parecer van a hacer unas mesas. ¿Quiere que le diga lo que opino de las mesas de Ahora Madrid? No opino nada, porque nosotros propusimos las mismas mesas y se celebraron las mismas mesas con la oposición, con el socio, durante una serie de meses. Y el resultado final es que solo trajeron a la gente que pensaba igual que ellos a hablar y se fueron muchos integrantes de las mesas escandalizados y entre ellos el socio privado. Por tanto, tengo mi particular opinión de las mesas. Aún así, yo prefiero darles un voto de confianza. Creo que la alcaldesa es bastante más moderada que el resto de su equipo, Ojalá sea consciente de que solo somos propietarios de un 10% del terreno y que, por tanto, no le podemos imponer nuestra verdad al resto. Pero me preocupan muchas cosas. Mira, me preocupa la situación de Podemos a nivel nacional. No sé si lo saben los oyentes, pero el día que se votó cargarse la Operación Chamartín a nuestro pleno, vino Monedero a aplaudir. En fin, o sea, creo que tiene unos complejos ideológicos que o Manuela de alguna manera se hace fuerte, nos escucha a la oposición y entiende que esa zona necesita dejar de ser un roto, que es lo que es para la ciudad, que tenemos que arreglar el nudo de Manoteras, que tenemos que arreglar la estación de Chamartín, que tenemos que crecer de una forma sostenible, en fin, que los vecinos de esa zona, que no puede seguir habiendo chabolas en esa zona. O sea, sé que no le gustan los rascacielos, pero ¿qué le gustan más las chabolas? Que no tiene sentido, que es una zona de entrada del aeropuerto, que se puede cambiar el modelo productivo de Madrid cambiando esa zona, porque el tipo de oficinas atraen un modelo de negocio justo ahora con el Brexit. De verdad es que es una oportunidad. Entonces, yo espero que sean flexibles, que tengan un comportamiento más leal que el que tuvieron con la oposición cuando hicimos las mesas del fracaso de la Operación Chamartín, y si esto ocurre así, pues ojalá tendrá nuestro apoyo de verdad, porque nosotros no hemos venido a política a hacer la oposición por la oposición, sino a que Madrid mejore. Así que si van por la buena línea, ya le digo yo que contarán con nuestro apoyo. Sí, y no contarán con el apoyo del resto de su equipo, también se lo digo.
Volviendo a algo que tiene que ver con lo nacional, pero también con lo más cercano. Titula en la prensa que hoy la gran parte de autonomías están tratando de reducir el límite de apertura de festivos. Uno de los elementos que creo más ha dinamizado la economía madrileña precisamente ha sido lo contrario, la apertura en festivos. ¿Qué postura tienen ustedes al respecto? Y segundo, hubo una propuesta del Partido Popular en la legislatura de racionalizar los días festivos en España, que es un auténtico desastre.
Hace 5 años y nunca más se volvió a hablar del tema.
Nunca más se volvió a ver. Yo mañana voy al País Vasco a trabajar. En el País Vasco se trabaja mañana en muchos lugares. Este desastre de combinar lo que efectivamente es la libertad de comercio, pero al mismo tiempo lo que puede hacer la administración, que es regular una racionalidad en la aplicación de los días festivos. No hay que aprender mucho, se ve en cualquier otro país. ¿Qué posición tienen ustedes sobre esto?
Yo el otro día fui a Barcelona y tocó precisamente un día festivo, pero además un día de celebración. No me acuerdo exactamente cómo se llamaba aquella fiesta, pero el caso es que queríamos ir a cenar y no teníamos dónde. Y las calles estaban totalmente, había muchísima gente en las calles y tal, y estaba todo cerrado. Entonces, pues yo la verdad es que me sentí que ahí faltaban los servicios a los ciudadanos, ¿no? Porque también un bar es un servicio, lo queramos ver como lo queramos ver. Nosotros ahora mismo componemos una mesa en la que se está valorando precisamente el impacto de la libertad de horarios. Y en esa mesa se está valorando pues la incidencia en el empleo, se ha crecido en el empleo como consecuencia de ellas. Yo no me puedo adelantar, además es la comunidad autónoma la que tiene competencia sobre ello. Pero yo, en principio, pues si la valoración para el empleo ha sido positiva y si todo lo demás también es positivo, pues no encuentro por qué hay que cambiar las cosas que funcionan. Pero insisto que pues los resultados de ese estudio se verán, espero, en breve.
Bueno, hemos empezado esta conversación con Begoña Villacís hablando del atascazo de Gran Vía y de la peatonalización.
Y del negacionista gobierno.
Exactamente, del gobierno que sigue diciendo que, bueno, que ha habido algún, en fin, algún... atasquillo puntual, pero que no pasa absolutamente nada. Desde el Ayuntamiento se pidió a la Comunidad de Madrid transporte gratuito para la gente en estos días de Navidad. En la Asamblea de Madrid se ha votado en contra del transporte gratuito. Todos los grupos parlamentarios han votado, incluso Podemos, han votado en contra. Y lo que se ha venido a decir es, hombre, si el Ayuntamiento quiere transporte gratuito, que pague el Ayuntamiento, no la comunidad.
Sí, puede ser. No, lo que, por ejemplo, nosotros sí que propusimos en que es que los días de altísima contaminación, que para que la gente se haga una idea de cuántas veces se produce al año, el año pasado, por ejemplo, no se produjo ni un día, pero que es una idea, es poco frecuente, sí que se dé este transporte público gratuito. Más que nada porque creo que es una manera de estímulo.
Desde la Asamblea les han dicho que no.
No, pero ellos se ha votado más bien a nivel de Navidades, porque, por ejemplo, el día de alta contaminación, Ciudadanos lo propuso en la Asamblea. Una cosa son las Navidades y otra cosa es los días puntual de altísima contaminación. No tiene nada que ver. Habéis visto que muchos comercios dan cosas de prueba gratuitas, ¿verdad? Sí. Y hay mucha gente que adquiriendo esa primera prueba luego acaba utilizándolo porque dice, anda, pues no me he dado cuenta que no era a lo mejor tampoco. Anda, pues puedo leer un libro o puedo estudiar o puedo no sé qué. Bueno, pues la filosofía es por un lado esa y por otro lado que no podemos consentir que los días de altísima contaminación, que, ojo, que es un riesgo para la salud, que hay 2.000 muertes al año relacionadas con alta contaminación, pues la gente sigue utilizando coche, porque es una cuestión de salud, simplemente. Entonces, eso lo propusimos y esos ciudadanos en la Asamblea le puedo garantizar que lo sostiene, al igual que lo sostiene el Partido Socialista, al igual que lo votó el Partido Popular en el Ayuntamiento.
¿Va usted para el Ayuntamiento o va usted a la sede de su partido?
Voy a la sede de mi partido, que tenemos comité ejecutivo.
Bueno, pues se va a salvar. Bueno, no sé, porque le pilla usted en la calle al no lo sé, no creo que el atasco llegue hasta allí, pero en fin, sea como fuere, que lo va a tener usted complicado para llegar donde vaya. Begoña Villacís, un placer, como siempre, le agradezco mucho que haya estado con nosotros para hablar de temas de Madrid, que hay muchos y muy importantes hoy sobre la mesa. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Si no nos vemos antes de las Navidades, creo que ya a partir de este puente, del próximo Día de la Inmaculada, ya se puede empezar a felicitar. Aquí hay un debate también, ¿eh? Sí, ¿cuándo se empieza a felicitar las Navidades?
Que no se debate en España.
Bueno, y tanto. Bueno, pues si no nos encontramos antes, que tenga usted unas felices fiestas.
Muchas gracias.